En el último capítulo, en una rabia insensata que hizo Saúl la semana pasada. Amén. Mató todos los sacerdotes de Dios y todas sus familias. Solamente escapó una persona y esta persona se huía a David. Vamos a leer en el último capítulo, 22-21. Dice, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, eso es el único que escapó. Yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. David estaba diciendo, es mi culpa, porque cuando yo estuve ahí hablando con los sacerdotes, ese Doeg estaba ahí presente, y yo sabía que él iba a revelar esto a Saúl. Pero por eso ya no había duda de que Saúl era un hombre peligroso a todos. Vamos al capítulo 1 de hoy. Dice en versículo 1, dieron aviso a David diciendo, he aquí, los filisteos combaten en Keila y roben las eras. David tiene muchos problemas. Vive como prófugo. Tiene pocos recursos. Y ahora va a meterse en más problemas aún. Un pueblo de Israel está bajo ataque de los filisteos. Normalmente sería la responsabilidad de quién. Si el pueblo está atacado, el rey Saúl tiene que defender al pueblo, pero Saúl no puede concentrar en nada más que matar a David. Esto es su obsesión día y noche. Versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David llevó el asunto a Dios en oración porque ya David estaba caminando de nuevo en fe y no en temor como hace dos capítulos. Y en efectivo, fue la voluntad de Dios que David se vaya para ayudar a los habitantes de Keila. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Los hombres de David no estaban de acuerdo. Dicen, ya tenemos problemas suficientes, no es necesario buscar líos más aún. Y a veces es así cuando uno está en el liderazgo. Cuando conoce la voluntad de Dios, a veces uno tiene que tomar decisiones que no son, digamos, muy populares. Pero sí son la voluntad de Dios. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, descienda a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue confirmado, no solamente que tenían que atacar, sino que sería un éxito garantizado. Definitivamente esto fue la voluntad de Dios. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y le causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Entonces fue un éxito y se supone que David debe de ser un gran héroe por librar ese pueblo. Saúl ni estaba involucrado, pero por la decisión rápida de David, los de Keila no perdieron propiedad ni perdieron seres queridos a la esclavitud o a la muerte. Versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, diciendo con el efod, descendió con el efod en su mano. Ese efod usaban para consultar a Dios. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Saúl quiere pensar que Dios está a su lado. Mientras todo el mundo sabe que Dios está en guerra en contra de Saúl y Saúl está en guerra en contra de Dios. Pero hay muchos a veces dentro y fuera de la iglesia que usan los términos religiosos. Eso es el plan de Dios. Cuando realmente viven en la pura rebelión, versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendió David que Saúl ideaba el mal contra él. Dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. David sabe que algo está mal, pero no sabe qué. Llama al sacerdote para pedir a Dios. Tal vez no es muy seguro quedarse en ese pueblo que acaba de salvar. 10. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Entonces fue cierto, Saúl estaba en rumbo de venir, pero hay más. En versículo 12, dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Os entregarán. Eso es un gran desánimo para David. David hizo algo muy noble, muy valiente, rescatando a ese pueblo, pero Dios sabe que cuando viene Saúl y cuando los hombres de Keila ven a sus familias, a sus vidas en peligro, por temor por cobardía, no van a tomar el lado de David. Van a tomar el lado de Saúl. No van a hacer lo que es correcto, van a hacer lo que parece más fácil. Y para David eso no será fácil de aceptar. ¿Cómo es posible que yo vine arriesgándome para ellos, dispuesto a perder mi vida para ellos, y ahora ellos me van a entregar? Y eso pasa a veces, es una falta de gratitud. Por ti enmolado fui, y tú quedas por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Podemos ver que está una repetición. La vida de Cristo estaba pasando aquí con la vida de David. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. David estaba viviendo una vida con muy pocas comodidades. No tiene casa. Él y sus hombres tienen que buscar comida donde pueden. Tiene muchos hombres con él. Y no sabe cuándo Saúl va a mandar un espía, un matón en su contra. Día y noche tiene que ser alerto. Si alguien quiere leer Mateo 8, 18 a 20. Amén. Cristo vivía de la misma manera, huyendo de ese lugar a otro, Herodes persiguiéndole. Entonces, como una repetición en la vida de Cristo lo que pasó con David. Versículo 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Leímos en el Salmo de hoy de los hombres de Zif. Estos hombres de Zif eran descendientes de Caleb. Sabemos de Caleb que no era cobarde, era un hombre muy valiente. Y David está quedando en su lugar. Se supone que estos hombres de Zif deben de simpatizar con David, porque son descendientes de un hombre formidable, de valor. Caleb nunca era un cobarde. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. David está pasando un tiempo difícil. Y Dios lo ha permitido. Todas estas aflicciones tienen su propósito, como las aflicciones tienen su propósito en nuestra vida también. Es una promesa. Vamos a Hechos 14. Hechos 14, vamos a predicar cosas que no se predican mucho en nuestros tiempos. En Hechos 14, 21, dice así. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por medio de muchas tribulaciones. Si alguien quiere leer 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Amén. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. En el año pasado muchos de ustedes estudiaron con nosotros el evangelismo y el evangelismo moderno. Y había un problema con el evangelismo moderno. Hace 150 años cambiaron algo del mensaje. ¿Qué fue el cambio? ¿Alguien recuerde? Se quitaron la ley, pero cuando quitaron la ley, antes, cuando predicaban la ley, que uno sabía que era mentiroso, que era ladrón, que desobedecía a sus padres, venía Cristo para la justicia necesaria para enfrentar un Dios santo en el día de juicio. Pero cuando quitaron la ley, ¿qué pusieron en su lugar como motivo de venir a Cristo Jesús? ¿Vale? Bueno, sí, la gracia, pero lo que empezaron a decir para invitar a la gente, ven a Cristo, vas a tener gozo, paz, alegría, amor, vas a tener una vida mejor. Sí, la vida de abundancia, pero en la abundancia según el incrédulo piense. Por ejemplo, en los videos vimos hombres que cuando dijeron, ¿tú crees que Dios quiere una mejor vida para ti? Dice, sí, y Dios debe de darme ese carro aquí o esa muchacha, eso es la vida mejor. Entonces, en el concepto de ellos, una vida mejor es algo muy diferente. Pero aquí estamos viendo que hay una promesa de tribulación. Entonces, en los siglos pasados, cuando vinieron para recibir la justicia de Cristo, cuando vino las tribulaciones, dicen, pues claro, me dijeron iba a tener tribulaciones. Pero cuando tú dices, no, ven a Cristo para amor, paz, gozo, felicidad, y vienen las tribulaciones prometidas, van a decir, estos cristianos son mentirosos. Y por eso hay muchos que han dejado la iglesia, porque recibieron una promesa falsa. Porque predicaron exactamente lo opuesto que enseña la Biblia. Bueno, David estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y la gente no apreciaba sus sacrificios. David estaba sufriendo desánimo. Desánimo en el extremo. Saúl de ninguna manera pudo alcanzar a David, pero hay otro hombre que va a alcanzarlo, que puede encontrarlo fácilmente. ¿Quién es ese otro hombre? Versículo 16. Entonces se levantó Jonatán. Eso es el hijo de Saúl, pero también es el mayor amigo de David. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, y fortaleció su mano en Dios. Fortaleció su mano en Dios. Jonatán vino para dar ánimo, para fortalecer la mano de David en Dios. Versículo 17, y le dijo, Jonatán hablando, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. vino Jonatán diciendo, tú no vas a morir, Dios te ha prometido. En el fondo, dice, mi padre sabe que está engañando a sí mismo. Eso es lo que los pecadores siempre hacen. Saben la verdad, pero tratan de detener la verdad con injusticia. Versículo 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Horez, y Jonatán se volvió a su casa. En esta conversación, David no dijo nada. Solamente escuchaba las palabras dulces de su amigo. Cada palabra era como cubierta de miel. Palabras que vinieron de un amigo fiel. Y también, hermano, hermana, cuando te sientes abandonado, solo, hundiendo en desánimo, puedes confiar, Dios le va a mandar una visita, una ayuda de un hermano para fortalecerte. Si alguien quiere leer 2 Corintios 7, 5 a 7. Fuerte, fuerte. ¿Es cierto? ¿Segundo Corintios? Amén. Entonces, Pablo estaba viviendo en aflicciones intensas, y Dios lo permitió para pulirlos. Pablo tenía varios problemas para prevenir el egoísmo, la soberbia. Él mismo tenía una espina en la carne, pero había muchas cosas pasando en su vida para pulirlo, pero estaba bien desanimado. Y cuando estaba tocando fondo, dice, y después vino Tito. Entonces, Dios sabía cuando era necesario mandar a ese amigo. Y hará el mismo contigo, hermano, hermana. Versículo 19. Después subieron los de Sif. Esos son los de Sif, de descendientes de Caleb. Supuestamente un hombre, deben de ser un poco más de dignidad. Pero dice, después subieron los de Sif para decir a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Horez, en el collado de Jaquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Aún los descendientes de Caleb eran traidores, tratando de ganar un poco de favor con Saúl en contra de David, pero dice en Romanos 8:31, en vez de sufrir otro tiempo de desánimo, dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo el mundo estaba en contra de David, pero ya recibió ánimo de parte de su amigo Jonatán, y aún con todos tratando de traicionarlo, no importa. En realidad, todo estaba obrando por el bien de David. Y David estaba aprendiendo un poco, cada vez más, de confiar a Dios, aun cuando todos estaban en su contra. Versículo 21, y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. En el último capítulo, Saúl estaba diciendo, nadie tiene compasión de mí, pobre de mí, soy la víctima. Y así viven muchos, y cuando los hermanos ven otro hermano jugando ese papel de la víctima, dicen, wow, qué falta de madurez. Es algo feo, pero Saúl vivía así. Dice, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Saúl está bendiciendo los traidores y todavía está usando las expresiones de los fieles. Bendito sea Dios. Y van a ver personas que dicen, amén, amén, gloria a Dios, hermano, aleluya. Mientras, como Saúl, obviamente es un hijo del diablo. Por sus frutos los conoceréis, y no por sus palabras, versículo 22. Id pues, ahora, aseguraos más, conocer y ver el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. David parece un hombre muy astuto, y es demasiado astuto. ¿Por qué? Porque tiene a Dios como su guía. 23. Observad, pues, y informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Como siempre, Saúl no puede dedicarse a nada más que buscar a David. No hizo nada productivo. 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña. Y se quedó en el desierto de Malón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Ya van a estar muy cerca los dos grupos, los hombres de David y los hombres de Saúl. Y claro, Saúl tiene más gente que David. Esta vez, por fin, Saúl tiene grandes expectativas de acabar de una vez con el hombre que se considera su rival, versículo 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres en el otro lado del monte. Ya están muy cerca, en los dos lados. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y su gente para capturarlos. Y aparece el fin de la historia de David. No había manera de escaparse. Versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Seguramente esta vez los filisteos están atacando un lugar en que Saúl tiene algún interés especial. Propiedad suya, un amante o algo semejante, porque en el pasado a Saúl ni le interesaba el ataque de Keila, pero esta vez es diferente, tiene que irse. Qué casualidad, ¿verdad? Justamente en tiempo, la interrupción, y así será para ti, hermano. Cuando parece muy oscuro, todo está acabando, estás encerrado, viene la respuesta. Último verso, 28 y 29. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Ama Lecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. ¿Qué podemos concluir? Hermanos, mientras Dios tiene un trabajo, una tarea para ti, un servicio que solamente tú puedes hacer, estás en un sentido indestructible. Eso no quiere decir que puedes hacer cosas estúpidas, como estuvimos aprendiendo en domingo, pero sí quiere decir que no tienes que vivir en temor. No es necesario vivir en temor de las circunstancias. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tendrás aflicciones, es una promesa. Pero Dios te entregará de cada cual. Si alguien quiere leer de Salmo 34, 19.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, él librará a Jehová. Le librará a Jehová.
Dos promesas, una buena, una mala. La mala, muchas son las aflicciones del justo. Es una promesa. Y Dios te entregará de todos. Gracias. Doctrina. Es posible, hermano, hermana, que tú harás cosas buenas para Dios, en que la gente no van a entender, no van a tener agradecimiento. Ni modo, tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Salmo 109. David escribió todos los salmos y cuando estaba pasando por estas aflicciones. En Salmo 109:4 dice: en pago de mi amor, como en los de ese primer, la ciudad, dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelvan mal por bien y odio por amor. Es posible que cuando tú haces cosas buenas, se te acusan de hacer cosas malas. El siervo no es más grande que su maestro. Juan 10:31. En Juan 10:31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlas. Querían tirar piedras a Cristo. Y Jesús respondió: muchas buenas obras os he mostrado. Andaba dando comidas, sanando enfermedades. Cristo dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y así es la vida a veces, hermanos. Así es la vida a veces para el cristiano. Aplicación. En conclusión, debemos de concluir, habrá tiempos difíciles en nuestras vidas. Es la realidad. Es el evangelio verdadero y no el moderno. Habrá ocasiones cuando aún parece que Dios está alejándose, retirándose de ti. Estos tiempos son pruebas. Estos tiempos tienen un propósito. Cuando se maneja bien, es para tu crecimiento, Santiago 1:2. Se puede ver el propósito. 1:2 de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no dice si te encuentras en pruebas, dice cuando te encuentras en pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Dios manda las pruebas con un propósito. Es en el tiempo necesario, Dios mandará un Jonatán o un Tito. Descubrirás que en realidad Dios no te ha abandonado. Es una prueba nomás. Concluyendo, a veces ustedes que tienen niños muy pequeños, cuando un niño muy pequeño se vea que su madre está saliendo al mercado y el niño piensa que la madre se va para siempre, empieza a gritar, ¡no, no! Así somos nosotros. Cuando Dios empieza a retirarse de tu vida en una prueba, dice, ¡no, no, no! Te caigas en un pánico. Pero es el mismo que el niño que está faltando la madurez. Y como la madre regrese del mercado, así también Dios va a regresar. Estar muy presente en tu vida. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aceptar, Señor, la verdad de la Biblia. No necesitamos tradiciones modernas, Señor. Ayúdanos a enfrentar la verdad. Hay poder en tu verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os haréis libres. Ayúdanos, Señor, a aceptar lo que tú tienes en tu palabra. No tenemos que cambiar nada. No tenemos que suavizar nada. Ayúdanos, Señor, a saber que habrá tiempos que van a venir para pulir nuestro espíritu. Danos, Señor, la paciencia, como habla Santiago, de aguantar lo necesario, Señor, de confiar que tú tienes un control total, que no estás retirando de nosotros, aun cuando parece que sí. Llénanos, Señor, con la fe. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene una petición de oración.